Vamos a dedicar los últimos minutos de este programa al arte de filosofar. Viene de la mano de un filósofo que a mí me parece que es fundamental en la historia reciente de España. ¿Qué sería de nosotros sin el catedrático de ética en la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente catedrático honorario en esta universidad? Me refiero a Javier Sádaba, autor de muchos libros, pero hoy viene con este, que nos va a hablar de filosofía o de filosofar, que esto es un arte. ¿Qué tal estás, Javier?
Hola, Nieves. Pues bien, y además encantado estando aquí y contigo estupendamente.
Ya en casa, ya en casa.
En casa, ya en casa, ya en casa.
Sí, señor.
Nunca mejor dicho.
Sí, señor. Bueno, fíjate que tenemos en nuestras manos un libro que es una guía, ¿no?, para aprender a razonar sobre todo el entorno, hasta las noticias, ¿no? Sí. Incluso la maternidad, la muerte, la vida, el amor, el duelo, es un poco todo.
Sí. Bueno, yo sí, así dicho de una manera un poco sintética, Nieves, primero es un libro que es expresión mía. O sea, expresión mía. Yo creo que me retrato ahí en el libro. Los libros, se ha dicho, uno escribe, se ha dicho de todo, porque escribe uno, ¿no? Había un filósofo francés que decía que uno escribe por amor. Bueno, pues a lo mejor también, ¿no?
También.
Pero yo lo que creo es que en ese libro en concreto, ¿no? Yo en un momento determinado de mi vida, más que madura, yo estoy por la tercera, cuarta o quinta edad, pues entonces,
bueno.
Pues entonces lo que quería hacer es, bueno, sintetizar bastantes cosas que me importaban. Y me importan, así dicho brevemente, y lo que has dicho tú, hacer una especie de, qué sé yo, enciclopedia en algún sentido, o también podría decir caleidoscopio, en que pudiera tratarse de todo, porque la filosofía tiene una vocación tremenda, de mucho.
Abarca todo. Pero es un libro de ayuda, no de autoayuda, lo dice Ana Vacas.
Que quede claro, eso lo dice mi pareja, mi gran pareja, y que es no solo un prólogo, que es lo mejor, es mucho mejor que el libro, el prólogo de ella. Y por otra parte, las ilustraciones. Pero en concreto, por responderte a lo que decías, ¿no?
¿Sí?
Yo he querido tocar cómo ese razonar, que me parece fundamental y necesario y más que nunca, en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, en tiempos de excesivo mago malo, ¿no? Yo creo que la gente, o todos, tenemos que hacer, utilizar esa parte que tenemos nuestra para poder enfrentarnos con nosotros mismos y las cosas. Entonces, la autoayuda está bien, si es autoayuda, ayudarse a uno mismo, sin duda,
está
¿cómo
muy
no?
Bien, claro.
Ahora, lo malo es cuando viene alguien y te pone una ayuda que tiene que ver poco con aquello que te sucede o con las necesidades que hay en un momento determinado. Y sobre eso hay que tener mucho cuidado. Yo quiero que se razone, y para eso, en vez de dar una clase de lógica así más abstracta y tal, lo que he intentado es en los datos concretos, en la vida. Lo mismo hablo de Iríbar, que fue mi gran portero de fútbol, que puedo hablar del filósofo Kant. Yo creo que eso hay que hablar de tal manera que uno pueda, en ese terreno, enterarse, informarse y después darle la forma que uno quiera a la vida, ¿no?
Bueno, tú invitas a la reflexión.
Sí.
Y además nos dices que uno puede pensar de muchas maneras, mucho o poco, mejor o peor, pero la reflexión consiste, dices, en darse cuenta de cómo se piensa, en hacer pausas.
Sí.
Sin las pausas uno no se puede fijar en lo que está haciendo. Y sobre todo reflexionar sobre nuestra propia vida, que yo creo que es algo que no hacemos mucho.
No, yo creo que, bueno, la reflexión, típico, decían, cuidado, que la reflexión no se convierta en reflexión. No, que la reflexión sea realmente un razonar, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos esa característica, no solo una propiedad y al mismo tiempo un don, que podemos utilizarlo. Y hay que reflexionar naturalmente porque dónde estamos, qué queremos hacer, y eso exige pararse. Tú has dicho, no sé qué palabras has utilizado, yo digo descansillo. Ah, de vez en cuando hacer descansillo.
Un descansillo,
mirar alrededor y mirarnos.
Pero cada día hay que hacer un descansillo, ¿o no?
Bueno, yo creo que hay que tener mucha gimnasia intelectual, ¿no? Y en ese sentido viene bien todos los días. Aquello de nulo día sine linea, todos los días un algo, ¿no? Y unas veces no lo hará más, y por oficio también, sería el caso mío, ¿no?, que nos dedicamos más a ello. Pero sí, yo incitaría a que todo el mundo, cuando se levante por la mañana, o sea, acueste por la noche, bueno, que goce, que haga lo que le dé la gana, pero que tenga un ratito con uno mismo y piense las cosas. Pensar es, decía un filósofo que a mí no me gustaba mucho, pero pensar es traspasar, ir más allá de las apariencias, ¿no? buscar un poco el fondo de las cosas, tirarse al agua.
Bien, bien. Hay gente que no se tira nunca al agua, ¿no? Da la sensación.
Demasiados. Hay gente que no se baja ni una uña.
Nada.
El asunto está, yo creo que una frase que está, no sé quién la decía, es decir, mojarse sí, ahogarse no. Entonces, bueno, pero hay gente que ni se ahoga ni se moja. Mira, una de las cosas que yo insisto en ello, y con mi queridísima Ana hablamos mucho de ello, no hay pensamiento que no sea comprometido. Hay que mojarse en las cosas, hay que saber dónde se está, hay que defender los ideales que uno tenga, hay que estar en contra de la injusticia, hay que decir lo que uno piensa, aunque a uno le vayan las cosas en ese momento inmediatamente mal. Eso es fundamental. Uno crece así, uno está mejor, uno conoce a los otros y recibe además un reconocimiento también, bueno, que yo creo que es uno de los mayores gozos que puede tener uno, ¿no?
Desde luego, desde luego. Fíjate que aquí nos hablas de todo, antes lo has mencionado, el amor, y dices que es el más preciado de los bienes, pero nos alertas porque dices que es el más peligroso de los males. Esto lo decía Platón.
Platón decía así, además decía el mayor de los bienes, ¿no? Se han dicho tantas cosas, claro, que cualquier palabra aquí es una palabra de más, ¿no?
Claro.
Pero déjame decir respecto al amor, que se pueden decir, bueno, se pueden decir tantas cosas, están dichas tantas, con la literatura, la poesía, la música y las vivencias, que son lo más importante, ¿no? Pero yo diría dos cosas, que ante el amor es curioso. Lo mismo puedes decir, es un veneno, es una enfermedad, es un mal que hay que evitar, que otros podemos decir lo contrario. Es el mayor de los bienes, un regalo de los dioses, etc. Y probablemente los dos tienen razón. Es decir, que el amor y el desamor pueden ir juntos.
Ajá.
Y construir un amor serio, importante, que dure, es muy difícil, muy difícil. Y uno puede caerse y romperse algo, ¿no?
¿El amor, sin amor se entiende la vida?
No. Yo creo que además una persona sin amor es como una persona que no supiera contar chistes, pues no lo entiendo.
El humor, que para ti es fundamental.
Es que fundamental que alguien no se haya enamorado nunca. Es más, en el amor, fíjate, hay una filosofía que es un poco, bueno, difícil, compleja y especial, que dice, uno no en las cosas no entra, ya aprenta, siempre está dentro de las cosas, ¿no?
Uh-huh.
En el amor siempre estamos dentro. Otra cosa es que demos el siguiente paso y cómo concretemos ese amor. Pero el amor está todo el mundo, y si no, bueno, yo no dudaría mucho de una persona que no esté dentro del amor. Mucho porque le falta algo que tiene que ver con una parte esencial del ser humano.
Bien. Fíjate que el amor nos va transformando. No somos iguales. Cada amor nos deja una huella, ¿no?
Hombre, yo en eso tengo poca experiencia, pero muy intensa. He tenido dos grandes amores en mi vida. Elena, que tú la conociste.
Sí.
Y mi queridísima y actual Ana. Entonces, yo, ¿me han transformado? Sí. Y mucho. Me han transformado y mucho. Y para bien, naturalmente, uno puede transformarse para mal, para bien. Te enseñan muchas cosas, ¿eh? Ves las cosas de otra manera, tienes un rebote de tu vida en la otra persona, se construye algo que es muy importante entre dos personas o más, las que sean, ¿no? Y eso me parece que es uno de los, bueno, de los gozos mayores que, como te has hablado de gozos, ¿no? De los placeres que uno puede tener en la vida y que enseñan.
Porque para ti, amor y compañía y hacer un camino y tener recuerdos con esa persona, yo creo que es fundamental.
Mira, yo en el amor veo que la moviola es muy importante, como en todo.
La moviola.
Uh-huh. Dar vueltas, vamos, volver y recuperar aquello, los momentos buenos, ¿no? Los malos ya vendrán ellos, los fantasmas se anuncian, ¿no? Pero el darle a la moviola, el recordar y aprender de ello. Y algo en que insisto, sea con el amor o no, es que hay que aprender. En estar en estadio siempre de aprender, una especie de juventud intelectual. Bueno, pues yo creo que en el amor se puede aprender mucho y se va colocando uno en otro tipo de amores, además, ¿eh? Uno puede amar al final de un buen amor, en pareja puede acabar teniendo un amor mucho mejor a la humanidad.
Bueno, Javier, es una gozada escucharte. El arte de filosofar está publicado en Almuzara, porque lo mismo se están preguntando, ¿pero quién es esta persona tan interesante? Pues el filósofo Javier Sádaba. Tú dices que intentar librarnos del mal, hablando de otras cuestiones,
sí,
por pasar del amor al mal, ¿no? Sí. Es una de nuestras tareas diarias, porque nos acecha el mal, está ahí presente.
Sí.
Arruinarnos la vida.
Mira, yo creo ahí se suele distinguir entre el mal de la pena y el mal de la culpa. Hay un mal que está en la naturaleza. Hay un cáncer, por ejemplo, y eso naturalmente no lo hemos buscado, está ahí.
Está ahí.
Y hay otro que lo hacemos nosotros, el de la culpa. Nosotros podemos ser malos y malignos y hacer daño, que es lo peor que se puede hacer, hacer daño. Peor que el daño es hacer daño, ¿no? Y en ese sentido me parece que es ese mal acecha. Uh-huh. Hay que ponerse en guardia. Y hay un mal peligrosísimo, ¿eh? El de la estupidez. ¿Eh?
Ah, y lo dices.
La estupidez puede ser un mal tremendo, porque el estúpido, bueno, no hablo del que tiene una deficiencia, la que sea, ¿no? Pero el que responsablemente es de su estupidez, que no se entera de nada.
Malgasta su vida, que tú dices que es contrarreloj.
¿No? Pierde el tiempo, va, no va, va a piño fijo, pero sin darse cuenta dónde va, ¿no? Yo creo que hay todos, ¿eh? Como suele decirse, en plan un poco solemne, tenemos que hacer una reflexión, pues sí.
Claro. Fíjate que aquí tú dices que la filosofía es académica, pero filosofar, que es lo que tú nos invitas, es mundano. Que podemos hacerlo todos.
Sí, y debemos, fíjate, es una distinción que hacía el filósofo, aquel Kant, así muy importantísimo, por cierto, ¿no? Difícil, importante. Distinguía en filosofía académica y filosofía mundana. Es cierto que hay un tipo de filosofía que si uno se dedica a ella, bueno, pues la apura más, ¿no? Y tiene un conocimiento histórico y tiene más lógico de todo lo que hay, ¿no? Pero el filosofar mundano es que todo, el sentido de la vida nos debemos plantearlo todos. La justicia, todos. Evitar los males de lo que hablamos, todos. Uh-huh. El compromiso real, social, y en lo que corresponda político, todos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sí, hay que hacer un poco de, o mucho de ejercicio, ¿no?
Bien, pues queremos ejercitarnos mucho, esto lo tendríamos que haber aprendido, pero estamos a tiempo,
Hombre, a tiempo. Yo ahí te digo lo de Machado, ¿no? Hoy es siempre todavía, ¿eh?
Eso es. Bueno, tú hablas, Javier Sádaba, de protestar, de rebelarse, de revolución. Dices que la gente protesta por algo muy concreto, son protestas espontáneas, fruto del hartazgo, pero la rebelión le das algo más importancia, porque dices que es un paso más.
Sí, ahí hay un aspecto mío, positivo. Yo soy rebelde.
Porque el mundo te ha hecho así.
Con causa, no sin causa, con causa. Ya, ya, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en el sentido que no soy convencional, que hay que tener mucho cuidado, lo rígido, lo convencional, mata, ¿no? Uh-huh. Y la rebelión también nace de un impulso hacia la justicia. No rebelarse solo porque tenga uno mal del jardín, que se rebele. Epicuro diría que lo importante es el jardín. Y mi querida Ana también dice que lo importante es un jardín. Entonces, pero después la rebelión que sea una productiva, decir que no, que hay que decir muchas veces que no, protestar cuando haya que protestar y que eso dé paso después a algo realmente constructivo, pero primero rebelarse.
Bien, por lo tanto, pero por otro lado hablas de obediencia, no es tan reñidas las dos cosas.
Bueno, yo a la obediencia no la tengo mucha simpatía, eso de entrada.
Pero desde una postura ética sí que hablas.
Sí, yo lo que quiero decir es que obedecer por obedecer, no. Yo no voy a decir lo que decía Nietzsche, pero casi, casi. Obedecer porque me lo han mandado, sin pensar que me han mandado, es miserable. Los nazis fueron así, muchos de ellos se disculpaban en Nuremberg, les habían mandado y obedecieron. Cuidado con ese tipo de obediencia, ¿eh? Es una obediencia tonta y una obediencia que lo que te hace es te anula. Y otra cosa es que yo sí que obedezco aquello que yo con mis semejantes, nosotros libremente, elegimos. Y las normas quechas que hemos hecho entre nosotros, esas sí que hay que obedecer, pero ya en esas me obedezco a mí también, ¿eh? Me obedezco a todos en mí y en ese sentido es una buena obediencia.
Bien. No sé si tuviéramos que elegir alguno de los capítulos. A mí me gusta muchísimo el de la justicia y la bondad, que tú dices que son las dos caras
sin duda
de la ética, ¿no?
Oye, pues yo creo que, bueno, claro, como tú eres muy lista, pues has más que acertado. Sí, yo creo que es lo mejor que podría decir. Sí, habría otras cosas que evidentemente podría decir que me interesan a lo mejor más afectivamente, pero sí, ser justos y ser buenos. Ser justos es decir, hasta aquí debo de llegar, y buenos, y además aquí puedo ir más, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental y esa es la ética, ¿eh? Bueno, más
eso
cosas,
es.
Pero fundamentalmente es el núcleo de la ética, sí.
Bueno, aquí está tu pensamiento sobre la religión, sobre la bioética, sobre la ética, pero también sobre la vida cotidiana. Y ya que estamos terminando, me gustaría, desde la aparición de el libro Saber Vivir a la Vida Cotidiana, le has dedicado un espacio siempre en muchos libros, ¿no? Además, lo has estudiado mucho,
sí,
desde muchos ángulos.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, El hombre espiritual habla de milenio y vida cotidiana. en la vida buena del bienestar en la vida cotidiana, en no sufras más de la felicidad en la vida cotidiana, en ética erótica de vida cotidiana y ética. Bueno, ¿qué es para ti la vida cotidiana, ya, enfrentarte a la vida cotidiana?
Bueno, en un aspecto es todo. Es decir, nosotros, nuestra vida es la vida cotidiana. No hay, salvo excepcionales momentos que puedan ser heroicos, nuestra vida es muy cotidiana, es diaria. Es estar todos los días trabajando, levantándose, como decía Galileo, pensando que tengo que hacer algo, uh-huh, y durmiendo, pues después de haber tenido un día en el cual has tenido el trabajo, en la familia. Esa es nuestra vida. Y para mí el filosofar, opino de Epicuro, que no esté de acuerdo, que no cure las heridas del alma, está de eso. Para mí el filosofar es tomar descansillo, pero bajar después a la vida cotidiana, de todos los días, ¿no? Y una cosa importantísima, la vida cotidiana, bien entendida, es en la lucha contra el tiempo. El tiempo sí que es aquello que nos achucha, que nos lleva a la pérdida y que nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Y cuidado con aquellos que nos roben el tiempo.
Ay, estaríamos horas, hemos llegado al final. Voy a acabar, como dice Ana, el autor aporta nociones básicas e incita a estudiar, a saber aprender para tener juicio crítico y una vida buena ante lo que percibe como una increíble carencia de cultura general. Nuevas carencias, tal vez, debidas a la conjunción de varios factores, como la eliminación de las humanidades en los programas de estudios, la excesiva especialización en detrimento del saber universal, la delegación del conocimiento en los contenidos fatuos de Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está un sabio, Javier Sádaba, hablándonos de algo que ha hecho arte, y yo creo que has hecho tu propia vida de tu profesión, que es filosofar. Así que gracias, Javier, contigo acabamos.
A ti, que lo mejor el prólogo de Ana, y yo voy a recomendar un libro, el de Nieves Herrero, sobre la tuberosa.
Gracias, Javier, hasta siempre. Hemos llegado al final, hasta mañana, amigos, adiós.